Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Entramos en semana definitiva, de definitiva vuelta a la normalidad con el inicio mañana martes de las clases en los centros educativos de infantil y primaria, y por tanto volverán los atascos en todo su esplendor cada mañana a las autopistas de nuestra isla, especialmente en el norte de Tenerife. Y lo cierto es que hasta el momento el Cabildo parece haber puesto todos los huevos en la cesta del transporte público, apostando por potenciar el uso de la guagua y a largo plazo con el tren. Pero además, hoy la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, ha ofrecido algunas claves, algunas pistas sobre carreteras en una amplia entrevista aquí en COPE Canarias, en nuestro programa Herrera en COPE. Y la estrategia pasa por añadir un tercer carril en las dos autopistas. En el caso del sur, en el tramo entre Adeje y Granadilla, y en el caso del norte entre Guamasa y La Laguna. Aunque este último no llevaría aparejado de momento el carril Busbao. Dávila ha anunciado que la licitación de los dos proyectos podría llegar a finales del presente año.
Pues las previsiones del gobierno, sabiendo que lo sacas a licitación, que pueden haber recursos, etcétera, el principio sus previsiones estaban en el último trimestre de este año, tienen los recursos económicos entre octubre, noviembre, diciembre, enero, más o menos, se estarán licitando TF1 y también el norte.
¿Solucionarán estos dos carriles el problema de los atascos? Por sí solos parece que no, pero en conjunción con otras medidas podrían aliviar algo la situación. En el caso del sur parece que el tren podría estar licitado también en su primer tramo entre 2027 y 2028, y se calcula un plazo de ejecución de 4 años, con lo que en torno a 2032, es decir, dentro de 7 años, podría comenzar a oxigenar el tráfico entre Adeje y San Isidro. Y con respecto al norte, seguramente el acuerdo con la Universidad de La Laguna va a ser positivo, pero son muchos los que se preguntan qué falta para ver un carril Busbao, y la realidad es que por unos motivos o por otros no parece estar entre las prioridades del Cabildo. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y en este lunes 8 de septiembre, este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Como decimos, ya mañana están los más pequeños de la casa comenzando el cole, en infantil y primaria. La ESO será el miércoles, en bachillerato el jueves, así que tenemos semana definitiva, vuelta a la normalidad. Comenzamos esta semana con toda la actualidad, repasando las claves informativas que nos deja la mañana con nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, y empezamos hablando de otro de los grandes titulares que ha dejado esta mañana la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, aquí en COPE, que es, por supuesto, la puesta en marcha del tren. En el caso del sur, la licitación del proyecto está prevista para finales de 2027 y principios de 2028.
Estaremos en condiciones de licitar el tren del sur, ese primer tramo que cuesta unos 950 millones de euros, en torno a finales de 2027, inicios del 28, más o menos, por los plazos que estamos teniendo.
Si hablamos del norte, pues reconoce que es un proyecto algo más complejo por la orografía y por la cercanía de la población a la autopista. Así que el proyecto irá a otro ritmo.
Que sean sistemas que vayan por carriles en alto, para sortear una orografía mucho más compleja y una densidad de población muy cerca de la autopista, que sortearlo es complejo, ¿no? Entonces, va a ir a unos ritmos distintos.
En otros asuntos, estamos en la recta final del verano. Ya lo decías, Guillermo, esta semana los colegios vuelven a la actividad. Hace unos días que ya lo hicieron también pues la mayoría de las empresas. Y lo cierto es que ha sido un buen verano en cifras de ocupación turística. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la patronal Azotel ha registrado unos datos de ocupación a final del mes de agosto del 86%. Y si hablamos de islas, pues Tenerife fue la que más ocupación registró en el mes de agosto, con un 87%. Valoraba estos registros el presidente de Azotel, Jorge Marichal, y hacía comparación con el año anterior, con el 2024.
Fue un año de récord, y que fue un año importante en cuanto a la llegada de turistas y sobre todo en la generación de empleo y en el gasto medio de esos turistas. Parece que se está repitiendo la tónica este año. Sí, es verdad que las reservas entran un poco más tarde, no llegan con tanta antelación como solían hacerlo, pero al final los meses se van cerrando con carácter positivo.
Y seguimos hablando de turismo porque ya tenemos reacciones de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, sobre las previsiones de facturación turística de cara a finales de año, eso sí, tras el anuncio de Ryanair de abandonar el aeropuerto Tenerife Norte.
El año cerrará con las mismas aproximadamente llegadas que en el año 2024, aproximadamente unos 18 millones de turistas internacionales, y el dato positivo es que vamos a seguir aumentando la facturación.
Nos vamos hasta Güímar, porque allí seguro que hoy alguno todavía está recuperándose de lo que se vivió ayer en el municipio. Miles de personas acompañaron desde primera hora de la mañana a la Virgen del Socorro desde la parroquia de San Pedro Apóstol. Ramón Benítez es sacristán de la Ermita del Socorro y decía lo siguiente durante la bajada de la Virgen.
Me acuerdo que pues teníamos un chocito, como digamos, y llegábamos y hacíamos la comida ahí arriba en donde vivíamos, en la casa de Wilmar, y veníamos con un Rolls Royce y tal, y mi padre y mi madre nos traíamos y disfrutamos de la fiesta. La verdad que sí, siempre para mí la Virgen ha estado en mí.
Este fervor también se siente en San Cristóbal de la Laguna, ya inmersos en plenas fiestas en honor al Santísimo Cristo. Hoy a las 5:30, por ejemplo, tenemos el Gran Festival de Mayores con Tamara y Pepe Benavente, y a las 8:30 cine al aire libre. Mañana, cita importante también, a las 11 de la mañana, el Descendimiento del Cristo, que estaremos por allí, pues tenemos programa especial.
Ahí estaremos en directo desde las 10 de la mañana con motivo de las fiestas del Cristo. Ha sido un fin de semana espectacular también, con el concierto habitual de los sabandeños, con el concierto Sinfónica, en fin, en las fiestas del Santísimo Cristo de la Laguna. Gracias, Lucía. Son las 10 y 11 minutos. Las claves del día, siempre con Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Pillín, que te he pillado cantando, ¿eh? Esta canción que seguro que te retrata de otros tiempos. ¡Claro que sí! Tú haces la radio con nosotros, no lo olvides, ¿eh? 610-1080-11 es nuestra central de WhatsApp. 610-1080-11, y puedes interactuar con nosotros en tiempo real, pues todo lo que dure el programa, claro que sí. Las 24 horas del día, no olvides que también puedes hacerlo. En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias, en X somos Cope Tenerife, Cope-Tenerife y Cope Canarias, y por supuesto en la web vas a tener la mejor plataforma de información para estar permanentemente informado aquí con nosotros las 24 horas del día en COPE, claro que sí. Con ganas este lunes, por cierto, con Calima. Hay aviso amarillo en la provincia oriental, a nosotros no nos toca el aviso, pero yo estoy mirando por la ventana de nuestro estudio y se nota la calima en Santa Cruz, por lo menos, y el calor, ¿eh? Tenemos una masa de aire caliente que ha entrado por el sur y que, ojo, nos va a dejar otra vez temperaturas por encima de los 30 grados, ¿eh? No se nos va el calor del todo todavía. Vamos a hablar hoy de las dificultades, ojo, de los profesores, esta semana que empieza el curso, para encontrar vivienda, sobre todo en zonas turísticas. Vamos a hablar de una posible huelga del comercio. Estaremos con los vecinos de Anaga. Ojo, porque hay noticia también con los vecinos del Hotel Callao Sport en el sur. Esta pesadilla no termina. Ahora te lo vamos a contar todo de aquí hasta las 12 del mediodía.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox. Afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Con un solo clic controlo mi store y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
Primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias Arona 2025. Del 10 al 13 de septiembre, Arona será el epicentro de la formación a profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias. Además, ven y participa de su feria y exhibiciones los días 12 y 13 de septiembre en los exteriores del Centro Cultural de los Cristianos. Primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias Arona 2025. Organiza Ayuntamiento de Arona. Colabora Cabildo Insular de Tenerife y Gobierno de Canarias. Patrocina Europe Hotels.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Saco y Krilka.es.
Este martes 9 de septiembre, Herrera en Cope Canarias, desde la oficina All in One, Tenerife de CaixaBank. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde la oficina All in One, Tenerife de CaixaBank. Un nuevo centro financiero referente en Santa Cruz de Tenerife que ofrece servicio a todos los segmentos de clientes. Martes 9 de septiembre, vive la radio en directo en Cope más Canarias y conoce lo más destacado de CaixaBank, promocionando lo nuestro en Cope más Canarias.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Bueno, lo venimos comentando los últimos días. Mañana comienza el curso escolar infantil y primaria. Martes y jueves irán incorporando también los chicos, los más pequeños en secundaria y en la ESO. Y tenemos un problema grave con los profesionales. No solo del sector educativo, también vamos a hablar de los del sector sanitario, por ejemplo, que necesitan tener una vivienda en el sur de Tenerife y que en muchos casos no pueden, que son destinados desde el norte de la isla, incluso desde otras islas, que es el caso que nos ocupa en este momento, que va a ser nuestro primer interlocutor del día, y tienen muchas dificultades para encontrar vivienda. Llegará un momento que no tengamos profesores o no tengamos enfermeras en los centros de salud, porque es imposible encontrar una vivienda al sur de Tenerife. Bueno, se lo voy a preguntar a Fran. Él es profesor de inglés en el IES de Alcalá y es de Gran Canaria, y está dando clases aquí, o va a empezar a dar clases en la isla de Tenerife. Fran, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Tú eres de Gran Canaria, como digo. Vas a dar clases o estás dando clases en el IES Alcalá. Comienzas hoy tu jornada, laboral. ¿Has encontrado piso?
Sí, la verdad es que pude encontrar piso. Los profesores, normalmente se nos avisa en el mes de agosto el destino en el que vamos a estar. Y vamos a decir que a través de las páginas de los sindicatos y algunas páginas de Facebook se pueden encontrar ciertos alquileres para docentes. Uh-huh. Pero hay muchas dificultades porque los precios son muy altos y después, sobre todo, hay muchas dificultades a partir del mes de octubre, cuando empiezan las sustituciones cortas. Ahí sí hay grandes dificultades, porque profesores que a lo mejor van a estar 15 días no pueden adquirir un alquiler fácilmente.
Hacen cuentas y no les compensa, evidentemente, decir, oye, para 15 claro. días que... Hemos puesto algunos ejemplos aquí estos días, ¿no? Por ejemplo, un profesor del Tenerife que lo envían, yo qué sé, pues a La Oliva, en Fuerteventura, ¿no? O a Tejeda, en Gran Canaria, pues oye, es que no me compensa. En tu caso, tú vas a dar todo el curso escolar. ¿Te compensa económicamente el alquiler que vas a pagar con la nómina que tú tienes, Frank?
A ver, yo muchas veces lo he comentado. El año pasado, estando en una jornada parcial en el que prácticamente pierdo un tercio de mi sueldo, me compensa más a veces que irme a un sitio como el caso de que me ocupa ahora aquí en Tenerife Sur. Pero claro, uno va a trabajar donde le mandan, donde se suele decir. Entonces, claro, se hace muy difícil compensar la situación de vivir aquí, pagar un alquiler y tener una hipoteca en su casa, en Gran Canaria, donde sea. Claro. Es muy complicado.
Claro, porque tú tendrás tu casa en Gran Canaria, imagino que estás pagando aparte una hipoteca, o sea, que quiere decir que hay que sumar, digamos, lo que es el alquiler a que lo que estoy viviendo habitual en Gran Canaria. Pero en tu caso me decías que a través del sindicato, es que esta es una novedad que creo que es interesante, una clave que es interesante destacar, es decir, a través de los sindicatos tienen ustedes acceso a una serie de viviendas destinadas a ustedes, por ejemplo, a los docentes.
Yo utilicé la página de los sindicatos porque ahí a veces se ofertan, o sea, yo me imagino que personas privadas lanzan ofertas de alquileres que son solamente para docentes, ¿vale? Eso no implica que los precios sean baratos, lo que implica es que nos asegura que vamos a estar en un sitio durante esos 9 meses y que no tenemos que estar, por así decirlo, durante varios días buscando una oferta.
Claro, pero entonces está durante lo que dura el curso escolar. Cuando acaba el curso escolar te vuelves sí. a tu casa en Gran Canaria y al año siguiente, ¿qué pasa? ¿Vuelves? ¿Tienes la oportunidad de acceder a ese piso otra vez o tienes que empezar la búsqueda desde cero?
Claro, ese es uno de los problemas que tenemos los interinos, que realmente no sabemos cuál es nuestro destino final hasta el mes de agosto, porque no tenemos una plaza. Entonces, ante esa situación nos encontramos... la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría nos encontramos con esa dificultad otra vez el año siguiente.
Lo cual genera una incertidumbre tremenda, imagino, ¿no?
Sí, sí, sí. Los meses de julio, agosto, la gente que normalmente viene a otras islas está, bueno, pues si por casualidad repito, ya sé dónde tengo que ir, pero nos pueden mandar, como tú dijiste anteriormente, te pueden mandar a Fuerteventura, a Lanzarote, dependiendo de las islas que tú hayas elegido.
Claro.
Yo sin ir más lejos, estando en Lanzarote, allí la situación es mucho más complicada.
Hombre, tú imagínate que te mandan a Teguise, Lanzarote o...
Me mandaron. El año pasado me mandaron.
¿Y encontraste piso allí?
Compartimos piso 3 profesores.
Claro.
Compartimos, eso es otra de las opciones, compartimos piso entre otros.
Sí, claro, pero tú eres una, quiero decir, compartir piso está bien para cuando uno está en la universidad, a lo mejor, pero tú eres una persona adulta ya, con tu vida, con tu carrera, claro. Y hombre, no parece desde luego la mejor fórmula que a ti la Consejería de Educación te mande a Teguise, que es un municipio turístico atestado y lleno de alquiler vacacional, y me estás diciendo que estuviste un curso escolar compartiendo piso con otros 2 profesores tuyos, todos compañeros.
Ante situaciones complicadas, soluciones complicadas, a veces es lo que hay.
Claro.
Yo me imagino que se está intentando solucionar ese tema desde todos los ámbitos, pero nosotros vivimos en una sociedad canaria en donde, independientemente de que sea una zona turística o no, todos los alquileres están muy altos. Es verdad que en la zona sur me refiero a las zonas turísticas,
sí.
Normalmente suelen ser más altos, pero es como dices tú, si alguien manda a una persona a Tejeda, es muy difícil encontrar una zona de alquiler allí y le va a costar mucho dinero,
claro,
prácticamente.
Efectivamente. Ese es el problema. Frank, muchísimas gracias por contarnos tu historia, por tu testimonio y bueno, pues esta es la realidad de los docentes en Canarias. Frank, insisto, trabaja en el... Y Fran es un afortunado, yo creo, porque trabaja en Elías Alcalá y ha encontrado una vivienda en Alcalá. Pero bueno,
sí, la verdad que sí.
Esta es la historia de muchos profesores en Canarias. Fran, muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Ok, muchas gracias a ti.
Bueno, vamos a conocer otra historia también. La historia de Francesca y de su pareja. Francesca trabaja para el Servicio Canario de Salud, es personal sanitario. Y su pareja es profesor, es docente también en un instituto de enseñanza secundaria. Ojo al dato, llevan 5 viviendas diferentes en 4 años. Para poder trabajar en el sur de Tenerife. Francesca, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Como digo, tú trabajas para el Servicio Canario de Salud, tu marido es profesor de enseñanza secundaria. ¿Les ha costado mucho, cuesta Exacto. mucho tener una vivienda en el sur de Tenerife, Francesca?
Pues sí, cuesta muchísimo, necesita una persona tener mucha paciencia. Es un proceso bastante frustrante. Y uno se tiene que dedicar realmente a top. Yo he pasado mis vacaciones literalmente 2 semanas buscando piso, hablando con gente, en toda la plataforma, y la cosa está bastante complicada, sobre todo en Tenerife Sur. Sobre todo en Tenerife Sur es muy, muy, muy complejo.
¿Cómo es la primera vez que ustedes se lanzan a buscar un piso? Porque a tu marido lo destinan a la zona sur de Tenerife, tú trabajas también en el sur. Cuando dicen, oye, vamos sí. a buscar piso, ¿cómo fue la aventura, Francesca?
Bueno, este año específicamente nosotros ya estábamos en el sur de Tenerife, estábamos en Abade.
Sí.
El propietario eligió subir el alquiler por el IPC, lo que sea, y nosotros, bueno, no podíamos permitirnos eso, y sobre todo porque destinaron y nombraron a mi pareja más al sur. Entonces elegimos buscar otra vivienda y ha sido bastante un inferno. Lo que buscamos fue en Facebook. En Facebook hay muchísimos grupos de profesores, docentes que tienen alquileres sí. y tienen vivienda para alquilar.
Están en la misma situación, digamos. Sí. Y ahí buscaron
sí,
y
encontraron. Sí, exacto, pero... Y ahí buscamos y hablamos con la hija de la casera y nada, ha sido realmente intentar convencerla, porque también nuestra situación es que somos yo y mi pareja más un perro, una mascota.
Sí.
Y eso es aún más complicado, y parece que realmente uno si tiene una familia o con un niño o con un perro, es como prohibitivo. Tienes que ser profesor, tienes que mover un montón, desplazarse, y es muy complicado. Mucha gente además no acepta mascota, y en este caso ha sido un poco más un proceso de... Mira, llevamos el perro, pero un perro educado, tiene su clase con entrenador, ha hecho clase no sé qué, ya ha vivido en piso, no es un perro ladrador, pero la cláusula que más te aceptan que te hacen aceptar en un piso es ponerlo en el contrato. Entonces la gente se siente más tranquila, entonces ponen en el contrato una cláusula de cualquier cosa, defecto, imperfecciones, o daño causado por la mascota, se pagará por los propietarios de la mascota.
O sea, que tú ves muchos anuncios que
sí.
te ponen claramente atenderse perros o niños. Me imagino que el tema del niño, por declararte sí. en situación de vulnerabilidad, que después te quedes, te ocupa de estas cosas, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
ves muchos anuncios de ese estilo, digamos.
No, de hecho, los anuncios que tienen, se permite mascota, se ve en Facebook, por lo menos yo hablo de la plataforma de Facebook, que ahí se mueve mucho más, hay mucho más movimiento, ahí hay un montón de comentarios, un montón de corazones, porque claro, es que hay mucha gente que está en esa situación, porque los años de la gente aumenta, vamos, que la gente se hace más adulta, y claramente quiere hacerse una familia y quiere hacerse su, bueno, vivir, vamos, claro, normal.
Claro.
Y niño o mascota, la gente tenemos una edad ya, con los 30 y pico años, que alguien no tiene. Y uno no puede pensar de abandonar de año en año, la mascota o el niño. Entonces, claro, es muy complicado.
Muy complicado.
Hay mucha gente que está en esa situación y eso es bastante complicado, sí. Pero hay que, realmente nosotros, cada año lo que nuestra fórmula que está funcionando hasta el momento es ver el anuncio, aunque diga que no hay mascota, intentar hablar con la persona, intentar ver el alojamiento y después decirle, oye, mira, si te parece bien, nosotros tenemos también un perro. Claro, ahí te la juzga, te la juega,
sí.
porque realmente puede el propietario, después de haber invertido el tiempo y de ver el piso y todo, hablarle, ¿verdad?, que te digan, no, mira, entonces no.
Claro.
Entonces, es que hace mucho tiempo uno para buscar un piso, muchísimo.
Claro.
Y el tema de los precios.
Sí, es mucho trastorno, mucho problema estar cambiando así continuamente, cada año de piso, digamos, para ustedes.
Bueno, no es un trastorno, porque se puede llevar, depende de cómo va la filosofía de vida.
Sí.
Es bastante, bueno, es complejo porque uno tiene que pensar cada año, paquetear todo, moverlo, hay mucho, bueno, es una movida, es bastante complejo. Hasta que nos permitan nuestro trabajo lo hacemos, pero cada año uno se plantea hasta qué punto. Pero, y también hay el tema de los alquileres de profesores, son de septiembre a junio incluido. Entonces es como un plan, vale, y el verano.
Claro.
Entonces, y los precios. Los precios son, nosotros vivimos también un año en Fuerteventura porque, bueno, podíamos permitirnos por trabajo, y la cosa es que los precios son muy diferentes con los de Tenerife Sur. Muy diferentes. Nosotros.
¿Diferente por qué?
Por los precios, porque realmente en Fuerteventura nosotros pagamos 4,50, una casita, bueno, era como una casa grande, que lo que hace lo dividieron y hicieron un baño, un cuarto grande, sí, un salón con cocina y todo, un patio grande, 4,50, todo incluido. Y allí en Tenerife Sur, ahora específicamente aquí en el Medano, y encontramos muy barato, porque es muy barato, pagamos 800 más gastos. Es incomparable.
Y eso es muy barato.
Sí, 800 euros, muy barato. En el medio, no, es baratísimo. La gente está flipando. ¿Cómo encontramos este? Que hay 800. Tenemos también un garaje, y eso también es lujo. Y es una cosa, sí. Yo estoy mirando, y he hablado con una señora, por el tema perro, en la Soca, no sé si sabe dónde están, en la medianía. Está lejos de un poco de todo, vamos, que no es un pueblo como el Medano.
Sí.
Y por una casa más, bueno, en el campo, y nos pedían 1.200 euros. Era como, hola.
O sea, que está todo carísimo, digamos. Podríamos decirlo así.
Sí. Uh-huh. Sí, una cosa que no tiene ningún sentido. Y nosotros, porque tuvimos suerte, si no, tenemos que quedarnos en Abade pagando más. Teniendo más, bueno, para más desplazamiento todos los días, eso.
Porque ustedes viven en el Médano, pero me decías que tu marido, por ejemplo, trabaja no en el Médano, sino mucho más al sur.
No, en Arona Pueblo, además, que está al sur y es más arriba, hasta arriba, claro. Básicamente es Vilazor.
¿Y tú trabajas cerquita del Médano o no?
No, yo estoy, bueno, yo realmente estoy mucho más lejos, pero trabajo desde casa tres veces a la semana, entonces eso me lo permite, porque puedo teletrabajar, y entonces no, para mí no hay problema desplazarme hasta el norte de la isla, bueno, el norte, la área metropolitana.
Bueno, para entonces, terminar, ¿cómo definirías la aventura de buscar un piso ahora mismo en el sur de Tenerife, para ustedes que tienen que trabajar ahí? ¿Cómo lo definirías?
Frustrante. Una palabra frustrante, y uno tiene que pensar y tiene que plantearse, tener mucha paciencia cuando empieza, porque son muchos mensajes, mucha hablar con gente, mucho ver pisos que parecen todos iguales, y mucha gente que te dice que no, mucha gente que dice no, pues, o el precio, y es bastante frustrante y triste, porque realmente la vivienda tiene que ser algo básico para todo, que todo el mundo pueda hacerlo, y que nosotros somos en dos. Nosotros somos dos personas, podemos permitirnos los 800 euros al mes, claro. No, ¿sabes? Es dividido en dos. Pero una persona que se muda sola, es muchísimo dinero. 800 euros, es que solo es absurdo. Pensando que a lo mejor en otra isla ya tiene otra casa que están pagando, hipoteca o alquiler. Es como, claro. ¿Cómo puedo permitirme eso? Es loco.
Francesca,
pero bueno, aquí tiramos.
Pues hay que seguir tirando, efectivamente, es lo que hay de momento. Francesca, sí, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Gracias, verdad, que tengas mucha suerte tu pareja. ¿De acuerdo? Gracias.
Vale, muchas gracias. Gracias.
Bueno, pues ya lo han escuchado. Esta es la realidad de encontrar piso en el sur de Tenerife. Francesca, profesional del Servicio de Canarias de Salud, su pareja también, profesor de enseñanza secundaria. Este es el problema que tienen ahora mismo muchas personas que son destinadas a trabajar en el sur de Tenerife. Ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Este martes 9 de septiembre, Herrera en COPE más Tenerife, desde la Plaza del Cristo de la Laguna, con motivo de las fiestas del Santísimo Cristo. A partir de las 10 de la mañana, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde la Plaza del Cristo en San Cristóbal de la Laguna. Martes 9 de septiembre, vive la radio en directo en COPE más Tenerife y conoce lo más destacado de las fiestas del Santísimo Cristo de la Laguna, en la celebración del descendimiento del Cristo Lagunero, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
COPE Tenerife, está informado.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico. En versión eléctrica o híbrida. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantástica. Entra en fiat.es.
Encuéntranos en urbecame.com y en nuestras instalaciones de Taco, La Eurotaba y ABC.
Mi estuche es del año pasado, porque aún me encanta.
Y mi hermana me prestó su calculadora. A ella le dio suerte en mates.
Es que para volver al cole no hace falta comprarlo todo nuevo.
Este curso reutiliza y comparte.
Porque enseñarles a cuidar también es parte de su educación. Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna. Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10:37. Vamos a cambiar de tema. Fíjense, atención a esto. El comercio en Canarias ha empezado un cambio. El calendario de huelga que podría terminar con una huelga general en una semana tan señalada en el campo comercial como es la del Black Friday. Parece que hay bastante distancia entre las organizaciones empresariales del sector y los sindicatos. Hablamos de miles de trabajadores, pues por ejemplo de tiendas de moda, de bazares, de tecnología, de supermercados, en fin, de un montón de tiendas, y desde Comisiones Obreras alegan que las patronales pues han negado a pactar subidas salariales, han planteado recortes de elementos esenciales de convenios como el complemento de incapacidad temporal. Pero para explicarlo tengo en línea a Javier Velasco, que es secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos?
La situación está tan tensa con las patronales empresariales del sector, Javier.
Bueno, está tan tensa porque llevamos 16 meses negociando el convenio, un convenio que finalizó el 31 de diciembre del 2024. y que después de 16 reuniones, como bien adelantabas tú, no hay ningún tipo de avance en esa parte de la cuantía salarial. La patronal está absolutamente cómoda en que con el incremento del SMI ya tiene suficiente para incrementar los salarios del conjunto de las personas trabajadoras.
Sí.
Indudablemente no aporta en ningún caso ninguna solución a que el 80% de las categorías profesionales en el convenio de alimentación de Tenerife o en el convenio de PYME de la provincia de Las Palmas estén afectadas directamente por este salario mínimo interprofesional, lo que nos conduce a que es lo mismo ser un auxiliar que un trabajador con responsabilidad de la empresa, porque el salario es el mismo.
Hombre, eso no parece muy lógico, ¿no?
Hombre, claro que no parece muy lógico. Lo que esto acaba con la negociación colectiva y, sobre todo, le da ese avance que pretende la patronal de negociar individualmente con el trabajador un plus que es absolutamente absorbible y compensable, y a lo mejor te hacen el ofrecimiento: bueno, como vas a ser jefe de sección, te voy a dar 100 euros más, que será compensable y absorbible, y por lo tanto te pegarás 4 años o 5 años sin subida salarial, porque ese concepto te lo doy yo de manera individual y personal.
O sea, explícame bien qué significa que es compensable y absorbible. O sea, que hay un complemento que acuerda... Sí, dime.
En las subidas posteriores que se pueden pactar, pues te lo absorben directamente de la cuantía. Si el salario interprofesional de este año subió 50 euros, todos aquellos trabajadores que tuvieran una situación compensable y absorbible, pues se lo absorberían de esa cuantía.
Y me dices que el 80% de los trabajadores del sector pueden estar rondando el salario mínimo.
Sí, tanto en la alimentación como en el propio convenio de pymes. El de alimentación en Tenerife, eso lo abarca, como bien dice su convenio, el sector del comercio de alimentación. Y en el de pymes de Las Palmas tenemos bazar y minoristas y la alimentación dentro de ello, con lo cual en la provincia de Las Palmas estamos todavía más perjudicados que en la provincia de Tenerife.
Hombre, estamos hablando de que estamos en septiembre, de aquí al Black Friday quedan 2 meses, pero por lo que veo ustedes van en serio y quieren que las patronales respondan a lo que están diciendo, ¿no?
Bueno, nosotros, como ya advertimos en julio, cuando tuvimos la última mesa de la negociadora, las huelgas generales son un instrumento clave en nuestra Constitución. Tenemos un claro proceso de información y las huelgas no pueden ser comunicadas de hoy para mañana, pero sí que es cierto que hay un periodo de información directo a los sectores afectados, y que pusimos ese Black Friday para que verdaderamente se convierta en un viernes negro, y si las patronales no lo evitan en los próximos días, en las próximas mesas que están convocadas o esperando a su convocatoria, pues acabaremos con esa huelga general que paralice el comercio en toda Canarias.
Pero tú me dices que después de 16 meses de negociación no ha habido ningún avance.
Sí, porque como bien adelantabas tú también, se han obsesionado con esa petición de la COE nacional, con eliminar todos aquellos complementos que puedan existir en los convenios a la hora de que un trabajador o una trabajadora caiga con enfermedad, y su única obsesión es eliminar derechos, con los que desde Comisiones Obreras, desde el primer día, dejamos claro que no íbamos a participar en un convenio que tuviera ningún retroceso. La situación económica de las empresas es boyante, no puede haber ninguna queja en el sentido de las facturaciones, porque revisadas las facturaciones de las empresas afectadas, los beneficios siguen teniendo un margen importante, y por tanto aquí no hay ninguna oportunidad de una pérdida de derechos, sino todo lo contrario. Sabemos que estamos a la cola de los salarios de todo el Estado, sabemos que estamos a la cola de las condiciones sociales de todo el Estado, donde más turnos tenemos en fines de semana, donde más ampliamos la jornada laboral y donde el número de horas de los convenios son mayores. Por tanto, toca centrarse en mejorar el convenio y en ningún caso generar retroceso.
Bueno, a mí ese dato que me ofrece de que el 80% están en el salario mínimo los trabajadores del comercio me parece brutal, francamente. De forma, no es una cuestión salarial solo también, que es la fundamental, evidentemente, sino leo por aquí, por ejemplo, que les están obligando a ampliar la jornada para recuperar los 15 o 30 minutos del bocadillo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?
Claro, eso fue un debate importantísimo en el último convenio, donde la patronal lo notó como un punto a no debatir. Y la primera respuesta de Comisiones ante la ITEA fue decir, colocamos la ITEA en el mismo lugar donde ustedes colocaron los 20 minutos. Es una vergüenza que a día de hoy un trabajador tenga que ir a trabajar 8 horas, descansar sus 20 minutos, sus 30 minutos para la comida, pero teniendo que recuperar ese periodo y, por lo tanto, trabajando 8 horas y media en el cómputo diario.
Pero me interesa saber qué argumento les da la patronal del comercio para no aceptar ninguna subida salarial. Es decir, ¿qué argumento les pone sobre la mesa?
Bueno, el argumento que ponen encima de la mesa es que el salario mínimo interprofesional ha crecido en estos últimos años un porcentaje alto. Nuestra respuesta es clara. Si eso hubiera afectado al beneficio, podríamos estar hablando de una reducción real de productividad de esos centros de trabajo. Pero la realidad es totalmente la contraria. Tenemos la cesta de la compra más cara de toda España. Todos los incrementos salariales se han repercutido directamente en los productos que compramos todas las personas todos los días en Canarias. Nos han subido el pan, los huevos, la leche, la harina, todos los productos que podemos ir a adquirir a la alimentación están imputados ya esos costes con el único objetivo de mantener sus beneficios. Por lo tanto, hay margen para que esa subida salarial se dé y no se cierren ni se amparen en un salario mínimo profesional que hoy convierte a los trabajadores de Canarias en trabajadores pobres.
Hombre, yo imagino que una huelga durante la semana del Banfadiel tendría su impacto. Me imagino que esto hará reflexionar y a lo mejor cambiar un poco la mentalidad que tienen las patronales ahora de negociar, Francisco, ¿eh?
Hombre, lo que esperamos sobre todo es lo que le ponemos encima de la mesa. Tenemos empresas de la alimentación y del textil que firman acuerdos y convenios de empresa a nivel nacional que mejoran los salarios y los convierten en más competitivos. Esas empresas y en Canarias, indudablemente todas las demás podrían hacerlo. Otra cosa es que tenemos patronales en las que aquí lo único importante es su beneficio. Es más, es un sector donde la parcialidad condena a nuestros jóvenes, porque mayoritariamente es un sector donde nuestros jóvenes que no acaban de estar sus estudios, o que compaginan directamente con sus estudios, tienen un contrato parcial de 20 horas, de 30 horas. Yeah. Pues imagínate. Yeah. Estar trabajando 4 horas por 600 euros e intentar sobrevivir en Canarias con la situación, independizándote, claro. Y pagando una habitación para compartir, tienes dinero para sobrevivir y trabajar.
Está claro, está claro. Francisco Javier Velasco, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, estaremos muy atentos a esa negociación y veremos si hay huelga o no de aquí al Black Friday o si hay un punto de encuentro. Esperemos que lo haya. Gracias por atendernos. Un saludo.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Hasta luego. 10:46, vamos a nuestro tiempo de análisis.
COPE Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, 10:46, tiempo de análisis, que como todos los lunes compartimos con José Antonio Felipe y con Nacho Martín. Venga. Nacho Martín, Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
José Antonio Felipe, Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
Estoy dándole vueltas a este dato que nos ha dado el representante de Comisiones Obreras de que el 80% de los trabajadores del sector del comercio tienen salario mínimo. Y están los empresarios pues negándose a pactar subidas salariales en el convenio. Hombre, no es que me pida sorpresa porque evidentemente pues hay mucho, lógicamente, dependiente, vendedores de supermercado que sabemos que tiene un salario mínimo, pero caramba, Felipe, el 80% del sector comercial con salario mínimo, a mí me parece un dato bastante alto, ¿eh?
Pues si a ti no te pilla por sorpresa, imagínate a mí. No, yo creo que el problema, o uno de los problemas que hemos dicho un montón de veces, o que suelo decir un montón de veces, es que muchas veces el beneficio va directamente desde el trabajador. O sea, por poner un ejemplo, yo tengo una tienda. ¿Puedo negociar el precio del alquiler del local? Pues igual no. ¿Puedo negociar el precio de la luz? Pues igual no. ¿De la mercancía? Seguramente no. ¿Dónde abarato? Pues en el personal. ¿Dónde abarato? En el salario. ¿Dónde abarato? En las personas. Pues además, si no, va a haber otro. O sea, si yo hoy no tengo a un dependiente, por ejemplo, en una tienda, da igual, mañana voy a tener a otro. Y eso está creando una desigualdad absolutamente brutal, que yo creo que es la clave. En 2025 yo creo que ya en el mundo no hay que hablar tanto de PIB y demás, sino de la desigualdad dentro de una misma sociedad, y nosotros lo estamos viendo un montón.
Claro, que después está el otro lado de la moneda. Es decir, no pensemos como siempre, que somos muy dados a estos, a demonizar a los grandes empresarios y tal. Es que el 90% o más en Canarias del tejido productivo son pymes, pequeñas pymes. Es que me estoy acordando, por ejemplo, de una propietaria de una peluquería que entrevistamos la semana pasada con el tema de los alquileres y tal, que me decía que dedicaba a Nacho el 50% de su facturación, 50%, a pagar un alquiler, una peluquería en la calle del Pilar. Entonces, claro, también hay que ponerse la piel de esta pequeña empresaria.
Claro, a ver, realmente está claro, pero la clave del comercio es la localización. Eso cualquiera que se dedique al comercio lo sabe. Claro, tenerla en la calle del Pilar también genera mucho más beneficios o más facturación. Beneficio ya depende de cómo gestione su negocio, ¿no? Lo que es una realidad es que las grandes cadenas comerciales suelen pagar mejor y tener mejores condiciones para sus trabajadores. También hay pequeñas empresas o pequeños comercios que tienen muchos beneficios. Y el problema de los trabajadores de ese sector no solo está en el salario, que es evidente, o sea, todos conocemos y efectivamente ganan el salario mínimo, sino las condiciones de trabajo. Normalmente libran 2 días, pero 2 días entre semana, fines de semana, por lo menos en zonas turísticas, que ya en Tenerife son gran parte, y Santa Cruz va camino de convertirse, pues libran un martes o un miércoles. Es decir, realmente también tienen unas condiciones un poco complicadas. Complicada, no solo salariales, sino laborales.
Bueno, veremos a ver qué pasa de aquí, insisto, de aquí al Black Friday, que se ha marcado como fecha, y si no, se van a la huelga en tan señalada fecha comercial. Miren, quiero hablar con ustedes de carreteras hoy. Hoy ha estado con nosotros Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo. Bueno, ha seguido anunciando que entre 2027 y 2028 estará licitado el primer tramo del Tren del Sur, que ella calcula 4 años de ejecución. Es decir, si vamos sumando años, pues podríamos decir que para 2032... Para 2032, en 7 años, podríamos ver ya ese primer tramo del Tren del Sur entre Adeje y Granadilla. Y también nos ha dicho que antes de final de año están licitados los carriles, los terceros carriles, tanto en el norte, entre Guamasa y La Laguna, como en el sur, entre Granadilla y Adeje. Vamos a escuchar lo que nos dijo exactamente.
Pues las previsiones del gobierno, sabiendo que lo sacas a licitación, que pueden haber recursos, etcétera, el principio sus previsiones estaban en el último trimestre de este año, tienen los recursos económicos entre octubre, noviembre, diciembre, enero, más o menos, se estarán licitando TF1 y también el norte.
Bueno, empecemos por el norte. A ver, Felipe, Nacho, el que quiera. ¿Nos arregla algo la papeleta tener un tercer carril entre Guamasa y el aeropuerto? ¿Y la laguna, básicamente? ¿No?
O sea, no es que nos arregle sí o no, es que no se va a hacer. O sea, quiero decir, en el proyecto del tren, el del norte ha desaparecido. Yo no sé si la gente lo sabe. Y el tercer carril ni se va a licitar en esa fecha. Dudo mucho, además, que se licite y se ejecute, porque el nivel de expropiaciones que hay que hacer para meter un tercer carril en esa autopista es directamente imposible. Entonces, eso ni está ni se le espera. Y no hay que olvidar la promesa del tren volador que nos habían hecho en el norte, que ya no existe y que ha desaparecido del protocolo que se ha firmado con el Estado.
Ahí sí reconoce Rosa Ávila que habría que hacer muchas expropiaciones.
Hay que reconocer tantas cosas como que las colas no se iban a resolver en 90 días, que esto del norte está totalmente desacreditado. Por hablar del norte, que es lo que tú has planteado, Guillermo, el norte, el tren, ha quedado fuera. O sea, ha quedado fuera de ese protocolo.
Sí, te estoy preguntando por el tercer carril, por las carreteras.
Y el tercer carril, yo añado, porque las dos cosas son soluciones al tráfico, el tercer carril es imposible. Es que no lo vamos a ver. No lo vamos a ver.
¿Felipe?
De ahí lo dejo.
No, quedaría una isla como de Regreso al Futuro, también te digo, ¿eh? Entre la fecha, los trenes por el aire y tal y todo esto, quedaría una cosa como muy futurista. Yo creo que, además de lo que ha dicho Nacho, de que yo no había reparado en eso, ¿no? El tema de las expropiaciones y demás, yo creo que hay un montón de estudios a nivel internacional, porque en este tipo de cosas nos encanta que los estudios sean a nivel internacional, que dicen que a más vías no quiere decir que haya mejor tráfico, sino que generalmente es peor. Y que las decisiones para esto, yo creo que lo hemos hablado, el desafío es grandísimo y pasa por tomar medidas que a día de hoy ningún político de aquí lo va a querer tomar. Ninguno.
¿Por ejemplo?
Yo creo que tienes que descentralizar. descentralizar, que no todo esté en Santa Cruz La Laguna, no, no sé. O sea, ¿por qué la Consejería de Educación tiene que estar en Santa Cruz de Tenerife? Bueno, pues igual tiene que estar en la Orotava o en cualquier otro lado, y que el traslado... Yo, por ejemplo, mi mujer trabaja en La Laguna, entonces por las mañanas cuando lleva a La Laguna no pilla cola, y cuando vuelve tampoco pilla cola. Bueno, pues un poco a lo mejor hay que favorecer eso, descentralizar, yo creo que es absolutamente clave. Que el transporte público sea... A mí el transporte público en Tenerife no me parece malo, ¿eh? Lo he dicho un montón de veces. Y si vas a otros sitios es que es muchísimo peor.
Sí, pero hemos ganado muchos usuarios para el transporte público, pero no parece que sea suficiente, hace falta algo más.
Porque hay una cultura del coche. Es que esto es muy... Yo siempre lo digo, yo sé que parece que siempre acabo hablando de lo mismo, ¿no? Pero cuando a un chico de 16, 17 años, porque este sistema hace que sea así, le metes por los ojos que tiene que tener el carnal 18, el carnal 18, el carnal 18, el coche de segunda mano o de primera, da igual, a los 18, a los 18, a los 18, o sea, va con nosotros. O sea, hay una cultura del coche que yo, que no conduzco y que intento un poco verla de fuera, es una pasada, de verdad.
Tú te mueves en guagua a todos lados, Felipe, no tienes coche, no conduces.
Y caminando.
Sí. Y caminando, y que te veo mucho caminando, pero, por la ciudad. Pero cuando tienes que, por ejemplo, tú tienes diario avisos en la Dársena llegando a...
Cojo guagua.
Y vas en guagua. Tú vas a tu trabajo, sí, y vas en guagua y vas bien y vives perfectamente, claro, sin coche.
Pero también te digo, y esto es bastante tramposo y yo lo digo abiertamente, ¿eh? Yo vivo en una zona de Santa Cruz que está muy bien comunicada, ¿no? Entonces habrá gente que diga que yo no vivo o vivo en un núcleo poblacional disperso, porque en Tenerife es muy así,
sí,
y es complicado. Esto es lo que digo yo siempre, la España vaciada. Qué pena que ya en el pueblo no está la ventita. Oiga, pues vete a vivir tú y a lo mejor vives con 30 personas.
Claro, pero después llega el fin de semana y te quieres ir a comer por ahí a un guachinche y ¿qué haces? Porque depende de un amigo. ¿O no?
Claro, o incluso gente que tiene que coger tres guaguas para ir a su lugar de trabajo.
A ver, Nacho, ¿qué ibas a decir algo?
No, yo lo que no creo es que las soluciones sean maravillosas, perdona, y mágicas, como los políticos no quieren hacer creer.
No, que lo que quiere decir es que no todo el mundo vive en Santa Cruz, Laguna, Puerto Rico.
Claro, obviamente, claro.
La gente que vive en Tenerife, que somos una isla, que no estamos tan concentrados como en Gran Canaria, por ejemplo, hay gente que vive en Ravelo, que para bajar a Tacoronte tiene que coger una guagua hasta la Laguna prácticamente y volver. Es decir,
claro,
hay margen de mejora en el transporte público, hay margen de mejora. Y luego llegará un momento donde, es decir, somos un territorio muy finito, es decir, no somos Albacete. Entonces llegará un momento donde a lo mejor habrá que restringir quienes pueden ir en coche según qué día, como pasa en Londres, por ejemplo. No lo sé. Pero yo no creo que...
Pero por eso, Nacho, Felipe, quiero decir, yo siempre he sido un firme defensor del tren del sur, sinceramente.
Sí, yo también.
Pues vaya, pues lo celebro, porque sí, sí. Tenemos un retraso con el tren del sur, porque la pasada legislatura, en el Cabildo, el grupo de gobierno encabezado por el Partido Socialista y con la presión que tenía de Podemos ahí con este tema, pues no quiso sacar este tema adelante. A lo mejor podríamos haber tenido 4 años de adelanto con respecto a este asunto. Sí.
Claro, porque bueno, es verdad que Podemos, además, curiosamente, porque en Gran Canaria sí ha apoyado el tren, en Tenerife no, y efectivamente pues no era partidario del tren y el tren quedó un poco en el limbo, ¿no? Eso es un hecho. También es cierto, hay que decir, que los datos que está manejando la presidenta del Cabildo no son realistas, porque lo que hay, no solo por el anterior grupo de gobierno, sino el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior, y así, y al infinito, fueron promesas, anuncios, pero realmente el proyecto del tren del sur, porque el del norte está borrado, el del sur necesita un estudio de evaluación ambiental. No hay que olvidar eso, es decir, el proyecto, hay proyecto, pero no está eso, y luego no está la financiación. Y no hay que olvidar que es un tren que cuesta casi 1.000 millones de euros. Entonces,
va a costar bastante más. O sea, nos cuesta 950 millones el primer, solo el primer tramo, ¿eh? Entre Adeje y San Isidro. Tramo nos cuesta 950, o sea, el coste total se va a ir a casi a 3.000 millones.
Que es el corazón del proyecto, en realidad, pero bueno, porque era la parte en la que conectaba teóricamente no solo a los turistas, sino a los trabajadores de toda esa zona,
claro,
con la zona turística. Ese tramo es clave, efectivamente. Pero claro, también esto habrá que llevarlo al norte y al área metropolitana, porque evidentemente el sur cada vez es más el motor económico de Tenerife. Y con lo que cuesta y con el estudio de impacto ambiental, yo no creo que en este mandato se vaya a ver nada, sinceramente. O sea, yo creo que hasta los 30 no creo que veamos nada.
Bueno, Hombre, yo le echaba, si seguimos las palabras de Rosa Ávila, le echaba hasta 2032. Quiere decir, la licitación para 2028, dijo entre 2017 y 2028, más 4 años de ejecución.
Es que lo que hay que tener en cuenta es que lo que se ha firmado es un protocolo con el Estado. Lo importante es que el Estado reconoce que esas obras son prioritarias.
Sí.
Vale, eso es un avance, pero no ha comprometido financiación. Entonces, sin financiación, ese tren no va a salir adelante. No solo que no lo pueda asumir el cabildo del gobierno de Canarias, es que el propio Estado tendrá que ir a financiación europea, porque es que el coste es enorme. Y eso conlleva mucho tiempo.
Sí, no, está claro.
Lleva mucho tiempo.
Está claro que el coste es enorme. Bueno, esta semana ya comienzan también las clases en la universidad. Vamos a ver ese convenio que han firmado con la universidad, si realmente también desaloja coches de la Tenerife 5. Bueno, no hemos hablado de la Tenerife 1 al final, pero bueno, al final es que realmente lo de la Tenerife 5 es lo que ocupa y preocupa a miles de Tenerife. Ellos que también la autopista al sur, que también nos llegan por aquí muchos mensajes. Pero bueno. Nacho, Felipe, un placer como siempre escucharles. Gracias a los dos.
Un abrazo, buen día.
El tiempo a veces nos llega siempre con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife.